Escuchamos recién producciones de las usinas culturales. Decía que hay más de 300.
En música sí. Las usinas, además de producir la parte de audio, de música, tiene un sector de videos. Entonces también hay una cantidad impresionante de videos. Algunos videoclips que acompañan algunas de las producciones musicales, pero otros son simplemente videos sobre distintos temas.
¿Cuántas usinas culturales hay?
En este momento hay 11. Tenemos en Boca, para salir, 4 más. Una en San Carlos, una en Canelones, en Marindia, en lo que era Keops. Otra en la Casa Afro y otra en el Inju. Y después hay pedidos de Soriano, Rivera y siguen pidiendo, ¿no? Porque además firmamos un acuerdo con la cooperación de la Unión Europea para usinas en cárceles. Ya tenemos 2. Tenemos una en el CONCAR y otra en la cárcel de Paysandú. Y en el acuerdo que firmó el gobierno con la Unión Europea figura en el programa 5 usinas más para cárceles, ¿no?
¿Es una idea importada de otro lado o es original, autóctona?
Es sí, no y sí. La primera vez que escuché de esto fue una experiencia que se hizo en Londres hace unos 30 años, que en una fábrica abandonada en la zona de un barrio de Londres donde se congregaban los inmigrantes, sobre todo jamaiquinos, paquistaníes, etcétera, habían instalado un programa por el cual le daban a los usuarios del barrio una cámara de video y además les enseñaban a manejar la cámara para recoger historias de vida, historias de los inmigrantes y demás. Entonces cuando me tocó el honor y el desafío de estar en este cargo, a mí se me ocurrió que era una buena idea, no solamente la la filmación, sino también la de la grabación de música, porque mi idea era, y sigue siendo, democratizar al máximo, no solamente el acceso al disfrute de la cultura, que eso se viene haciendo hace mucho tiempo, sino el democratizar la producción. Ayer me hacían un reportaje, el lunes me hicieron un reportaje y alguien, un periodista que había ido a visitar una de las usinas, un hombre vinculado a la música además, y me dice, nunca había visto una consola con 36 aparatitos, es decir, eso cuesta mucho dinero, no todo el mundo tiene acceso, es decir, y sobre todo los sectores de la población vulnerable, sea económicamente o por razones de salud mental, porque también se ha trabajado con el Vilar de Bo, o la gente que vive fuera de zonas donde hay concentración de estos medios, como por ejemplo en Castillo, en Rocha o en 33, no tienen este acceso. Fíjate, por ejemplo, en Castillos viene gente a grabar y a filmar de Rocha, del Chuy y de varias ciudades, de Lascano, es decir, vienen varios hasta Castillo para poder usar las usinas. Y esto era poner, porque además son completamente gratis, y hay docentes además que dan cursos y enseñan a no solo a filmar o a grabar, sino a veces a editar un video, porque hay una isla de edición, sino además también a componer y ayudarlos, ¿no? Uh-huh.
Usted acaba de marcar uno de los roles principales que debe tener capaz una política cultural que se imparte del Estado. La democratización, la accesibilidad y también el hecho de que sea gratuito participar de ello, ¿no? También muchas veces, tanto la Dirección Nacional de Culturas como en general, ¿no? Cualquier ciudadano de este país se ha visto inmerso en un debate o una polémica de qué es cultura, cuál es la cultura a la que debe apostar el Estado,
sí,
¿no? Porque algunos hablan de alta cultura, otros hablan de baja cultura, otros directamente ponen a cosas por fuera de la cultura, como que no merecen ningún tipo de auspicio. Recuerdo la polémica que hubo con respecto a lo que se denominó cumbia villera o cuando se hicieron los talleres...
Cumbia plancha, sí.
Cumbia plancha, ¿no? Entonces, Uno es la accesibilidad, la democratización. Todo esto va en función de lo que es la inclusión.
Exacto. Y además la no censura.
La no censura. Eso es fundamental, entonces, digamos. Para aproximarse a la cultura hay que entender la expresión cultural de cada persona que está en este país, por más que no nos guste lo que está haciendo.
El desarrollo cultural para todos es un poco la consigna, el lema, el desideratum de las políticas culturales del Ministerio, que no solo se llevan adelante una parte importante, por supuesto, desde la Dirección Nacional de Cultura, pero hay otras secciones, está la Biblioteca Nacional, está el SODRE, es decir, hay varios aspectos del Ministerio, como decía en la introducción el compañero, quizás el debate sobre la educación opacó lo que se viene haciendo en cultura, que es mucho desde el Ministerio, los centros MEC, etcétera.
¿Eso perjudica o le da libertad a la dirección?
No, creo que perjudique. Quizás hay un dicho que por ahí es decir, si no hablan mucho, es mejor porque quiere decir que está todo bien. Es decir, cuando la gente habla es porque hay ruido. No es una crítica a ustedes los periodistas, pero parece ser que la gente disfruta más o la sociedad disfruta más cuando hay ruido y escándalo que comunicar las buenas noticias, ¿no? Las historias de éxito. Una vez hace un tiempo, cuando todavía estaba dando clases en Estados Unidos, de atrevido nomás le escribí a un periodista uruguayo que en ese momento tenía un programa en la CNN, Jorge Gestoso, porque habían abierto un momento de que los usuarios podían escribirle. Entonces le pregunté, ¿por qué nunca dan de América Latina una noticia que no sea un terremoto, una corrupción, desnutrición, etcétera, y no informan de los premios Nobel o los descubrimientos científicos, etcétera? Y Gestoso muy, muy generosamente contestó, como le contestaba a otros, y me dice, es que eso no es noticia. La buena noticia no es noticia. Entonces, quizás el hecho de que no estemos en el foco de atención quiere decir que lo que tenemos para dar son buenas noticias y eso no interesa a los medios.
¿Cómo siguió la pequeña polémica desatada vía Twitter cuando el diputado Cantero cuestionó que se destinaran fondos de la dirección a grabar la propuesta de Don Coni en el barrio Marconi?
Y yo creo...
Don Coni es lo que estamos escuchando, ¿no?
Este es Don Coni, no, este es otro.
Este es otro. Es diferente. Es un rapero.
Sí. ¿Ah?
¿Cómo siguió? Yo creo que murió allí. Creo que es bueno, esto muestra, se hablaba del frente ahora y los años que hacía con la entrevista que le hacían a Aguirre antes. No es un partido monolítico, lo decía muy bien Aguirre, es decir, una coalición de distintas expresiones y hay lugar para, en una sociedad democrática y en una coalición tan diversa como es el Frente Amplio y el gobierno, en este caso el Frente Amplio, como para que haya distintas posturas. La propuesta esta del edil socialista, que era además, en una parte yo la comparto, que era...
Igual creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. La propuesta del edil era de sacar la música de los ómnibus y poner música clásica, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Es decir, lo que yo puedo estar de acuerdo es, no me pueden agredir a mí con lo que quiere escuchar el chofer a todo el mundo. Uh-huh. Ni me puede agredir el vecino que tengo al lado, que se ponga su MP3 y lo escuche tranquilo, ¿no? Lo que él decía además que no había que pasar nada más que música clásica. Lo cual es tiene que ver con lo de el rapero ¿no? Es decir, la misma. ¿Por qué no admitir que tenemos diversidad de expresiones culturales en Uruguay y aprendemos a convivir? Es decir, yo creo que hay una cosa muy curiosa con la sociedad uruguaya. Tenemos una autoimagen de ser tolerantes, de ser muy solidarios, etcétera. Eso resulta además de encuestas que hemos hecho, etcétera, a veces en la universidad. Y somos tremendamente intolerantes. Es decir, hechos recientes ocurridos esta semana pasada muestra que hay bolsones de intolerancia en distintos sectores de la sociedad uruguaya, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver
también... ¿Lo dice por el caso de Mercedes Rovira?
Exacto, lo digo por ese caso. Pero son bolsones de intolerancia que se muestran en que no a la cumbia o no al Marconi o no a esto o no a lo otro, cuando curiosamente yo creo que esto, la diversidad de expresiones y que esas expresiones circulen, nos muestran como algo a lo que sí creo que somos y es una democracia cada vez más democrática. Es decir, permitir la diversidad de expresiones. Algo que además es... parte de convenciones internacionales firmadas por Uruguay, como el de diversidad cultural, ¿no? Que permite esa y auspicia la promoción de la diversidad en todas sus manifestaciones. Y ese es el rol del Estado.
Imponer la diversidad, caso concreto, a los canales de aire, por ejemplo, pedirles que sean más diversos.
Creo
que eso es una cultura de dirección, una política de la dirección, sería una, o del ministerio.
Yo creo que primero imponer, no hay que imponer. Lo que hay es que regular y garantizar los derechos que tienen todos los sectores de la sociedad. No puede ser que haya sectores que no tengan acceso. Eso no quiere decir que uno imponga. Uno es, lo que hace es garantizar que el otro también tenga acceso. Es diferente, ¿no? No es lo mismo. La dirección sí tiene una línea, y de hecho presentamos una ley que llegamos hasta la Comisión de Educación y Cultura en el gobierno anterior, sobre el estímulo de la producción de contenidos nacionales en cine, radio y televisión, que ahora es uno de los capítulos de la ley que está en estudio en presidencia para ser enviado. Ahora, eso no significa imposición, eso significa regulación y sobre todo significa garantizar la diversidad. El derecho a estornudar, por ejemplo.
Sí, también.
Nicolás, en materia de radio, por ejemplo, ¿qué presentaba el proyecto?
En materia de radio lo que presentaba era que en su diversidad se aseguraba un mínimo de producción nacional, ¿no? En términos de música, por ejemplo, y pero con un criterio muy amplio, porque, por ejemplo, había radios temáticas, hay radios que se especializan en pasar, por ejemplo, jazz, ¿no?
Claro.
¿No?
Sí.
O el propio Estado, cuando el 650, el Sodre, que pasa particularmente música llamada clásica o académica.
O Tropical en Galaxia.
O Tropical en Galaxia, etcétera, donde la idea era que fuera el intérprete, el autor, el ejecutante, la orquesta, el letrista, es decir, con que hubiera una denominación de origen, digamos, un concierto de Mozart tocado por una pianista uruguaya, se contaba para la cuota. O tener al Popo Romano en jazz o algo, al Lobito Lagarde, es decir, también era cubrir la cuota. Lo que se trataba era de generar espacios de difusión de lo que se hace en la cultura uruguaya y además de defender el trabajo de los artistas uruguayos. Básicamente es eso.
¿Cómo se calculan las cuotas, esos mínimos, en radio y en televisión? ¿En base a qué?
En horas transmitidas.
No, digo, el 30%, por ejemplo, 30% de la música que se pasa en radio tiene que tener
tendría que tener
uruguayo. ¿Cómo se calcula ese 30%?
¿En un mes? ¿En un año?
No, se calcula por mes, por supuesto, ¿no?
Un mes.
¿Y por qué 30 y no 40, por ejemplo? ¿O 50 o no 20?
El último día del mes metes todo ese especial de música que no ibas a pasar, pero tenés que pasar por la cuota.
Puede ser, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Siempre hay modos de mejorar siempre todo proyecto. El problema no es no mejorar el proyecto o no tener un proyecto o no esperar a tener un proyecto perfecto para poder presentarlo, sino poner, como yo digo, el zapato en la puerta, abrir la puerta para que eso sea posible. Es decir, y para que eso sea posible se pensó en un 30 porque nos parecía una cifra aceptable y que estaba muy lejos de otros modelos de otros países, porque hicimos estudios de leyes comparadas. En Canadá es el 70%, por ejemplo.
Si yo quiero hacer una radio que sea solo música
celta,
¿no? Pero y no hay músicos, no hay nadie que produzca música celta en Uruguay. No puedo escapar a esa cuota.
No
puedo poner esa radio.
No, podés poner esa radio y simplemente tenés que cumplir con ese otro 30%.
Pero si no hay.
Y lo estimulás, porque si no hay, ¿qué es el huevo o la gallina? Es decir, si no teníamos usinas, no teníamos a Marconi, ni teníamos otra gente que ha grabado, por ejemplo, en 33, o en Salto, o en Artigas, y sus discos están pasando por FMs locales y nacionales. esa gente, si no hubieran tenido la oportunidad, nunca lo hubieran podido mostrar. Entonces, si no abrís la puerta para crear la posibilidad de que haya gente que practique música celta a la uruguaya, es decir, nunca la vas a tener.
Pero no, no se resiste.
Es muy distinto desde el punto de vista de la producción que el punto de vista de la difusión, ¿no?
No, claro.
Porque en la producción uno no está interviniendo en la libertad del otro, y en cambio en la difusión sí. Porque en este caso podría decir, bueno, sí, podemos abrirle a esa producción las puertas de las radios que está operando en este momento el Estado.
Sí.
Pero distinto es cuando yo ya obligo a todas las demás a participar de una cuotificación que fue consensuada, pero que es un número arbitrario, porque podría haber sido 40%, podría haber sido 20%.
Pero sí, te dije 30% y te dije que en Canadá hay 70%. Nos pareció que era una cifra tibia, incluso. En España es el 50%, por ejemplo, en algunas otras. Es decir, el número, y esto tiene todo un trámite parlamentario.
¿Va en función de la cantidad que se produce el número?
Va en cantidad de asegurar, en el caso además de las radios, un detalle no menor. Había un agregado, precisamente en función de alguna de las cosas que tú estás señalando, y era que no era solamente nacional, sino latinoamericana. Es decir, uh-huh. Es decir, la cuota podía ser cubierta con intérpretes.
Era más amplio.
Iberoamericano, ¿no?
Latinoamericana en principio.
¿Por qué no España?
¿Por qué no España? Porque no se pensó en España.
¿Pero por qué se dejó fuera España?
Pues qué mal, tío.
Bueno, pues también podría ser Portugal.
No, bueno, pero es que estamos. Uno calculó que es porque es música en español, salvo Brasil.
No, no, tenés Haití también, perdón.
Igual la cuota latinoamericana me hace ruido, ¿eh? Uh-huh. Me hace ruido lo de la cuota latinoamericana.
Yo creo que le hace ruido a todos los medios y a toda la gente de medios todo lo que tenga que ver con no dejarlos hacer lo que se les ocurra. Y en este país hay que regular. Está regulado. Lo dijo nada menos y nada más que un prestigioso científico. Médico muy destacado y que ocupó un lugar muy importante en nuestro país, que es el doctor Tabaré Vázquez, que está regulado la bebida, está regulado el cigarrillo, está etcétera. ¿Por qué no regular? Y esto es una regulación. Ahora, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué los uruguayos o por qué la gente vinculada a los medios se resisten a la regulación?
No, yo una cosita, ¿no? ¿Por qué
me hace ruido lo de música latinoamericana? Porque
sí.
Si es la producción nacional, sí. Yo claramente estoy apostando a algo que se relaciona con el empleo, con la producción, con la posibilidad de que los artistas nacionales encuentren un espacio de difusión. Es decir, hay una política que defiende a los integrantes de esta sociedad. Cuando la categoría
se abre a lo latinoamericano,
estoy sacando posibilidades a las personas.
Lo que pasa es que precisamente
a los
es para
yo que te puedo poner Bersuit Vergarabat, que tiene su estudio, hizo miles de discos, ya tiene una torta de plata, y yo pongo uno de Bersuit y por eso puedo eximir de pasar sí, algo que haya sido producido.
Pero lo que
acá
pasa es que quizás como no tenemos el texto acá adelante y estamos en un diálogo picado, no se toman todos los detalles. Es decir, estábamos hablando de Radio Celta, ¿no? Era para las radios temáticas, no para las otras radios. Es decir, es como sabemos que con las radios temáticas hay un problema, sí, en cuanto a la cotificación. Se amplió a lo latinoamericano.
Ah, bien.
Para las radios temáticas.
Para las radios temáticas.
Pero no para las otras.
Vuelvo a la radio celta, hipotética, ¿no? Tenemos una
podemos
radio celta.
Podemos quizás programarla y hacerlo juntos.
100% celta, ¿no? Y se le pide un 30% de cuota latinoamericana, ¿no? Yo, ¿por qué tengo mis peros? Porque yo creo que se puede resentir el contenido al forzar los contenidos, ¿no? Al forzar esa cuota de 30%. Cuando en realidad, porque tengo que sí o sí salir a buscar material celta, que puede ser de dudosa calidad en comparación con los buenos intérpretes de música celta, ¿no? Uh-huh. Por eso es que me hace un poco de ruido la cuotificación. No es que esté en a favor.
Ahí introdujiste otro tema, que es el tema de la calidad. Uh-huh. ¿En qué universidad estudiaste calidometría?
No, ninguna. En la vida.
En la vida, está, pero digo, ¿quién determina que este tiene más calidad.
El programador musical de esa radio, que por suerte es el programador musical de esa radio,
que se especializó en música celta,
que quiere pasar esa música y dice, bueno, esto es bueno y esto no, esto es malo.
Está perfecto, pero quizás para otro esto es malo y aquello es bueno.
Bueno, pero no es el programador musical de la radio, ¿no?
Pero
no
se mete la... bueno, estamos, pero entonces ahí es un problema de otro tipo. Pero no es un problema de imponer ni de cuotas. Ahí es un problema de determinación. Y acá no hay, que quede claro, no hay una, no hay ni censura ni limitación de expresión. Porque, ¿cuántos son 30% de una radio que normalmente tiene 24 horas al día? Es decir, es mínimo.
¿Pero
es
de absoluto una hora de programa? ¿Eh? Si tenés un programa de una hora.
Pero no lo pasarás en esa hora, lo pasarás en el otro. Es decir, no te dicen en todo. Yo, cuidado, no juguemos con las palabras. Acá no dice que en todos los programas tiene que haber un 30%.
Puede en el balance final, un 30%.
Pero vuelvo a la calidad.
En el balance final, porque hay un, podés hacer un 30% de 24 horas son 8 horas, haces 8 horas y las otras, podés dedicarlas todas a esa música y las otras no.
Vuelvo a la calidad, porque no solamente a nivel compositivo, sino de grabación, porque capaz que no en todos los países latinoamericanos hay usinas culturales como hay en Uruguay. Entonces, capaz que
Brasil nos está. Brasil tomó el tema y es muy interesante, es una noticia que creo que vale la pena difundir y compartir. Brasil, el Ministerio de Cultura de Brasil, se inspiró en las usinas culturales y llama Usinas Culturais y está implementando un programa a imagen y semejanza de las usinas culturales uruguayas. Bien. O sea, vamos haciendo avances.
Lo que decía, por el que se resiente la calidad, es también por la parte técnica, que capaz que tenés que pasar música que no estuvo grabada en las mejores condiciones porque que tenés que cumplir esa cuota.
Y sí, pero lo que pasa es que también tenés que hacer, perdón, es la pregunta que le hago desde hace años, y no tiene que ver solo con políticas culturales. ¿Solo tenemos que publicar a Borges, a Shakespeare y a García Márquez y eso?
No.
¿Cuántos escritores medianos o mediocres o malos se necesitan para que haya un Borges? Hay estudios hechos, Es decir, hay países de los
un
que
Borges cada 100.000, ponele.
Un Borges cada 100.000. Y para que haya un Borges tiene que estar los otros 100.000. Es decir, porque esto lo planteaba, lo aprendí, no tengo ninguna empacho en decirlo, porque lo aprendí de un gran maestro mío, Ángel Rama, que decía, Homero salió, pero atrás de Homero hubo miles que no llegaron hasta nosotros en la historia, que se perdieron en el tiempo. Pero ese esfuerzo y ese ensayo y error y ese aprendizaje colectivo de la sociedad es lo que te termina produciendo un genio y una gran calidad. Pero si solo vas a pasar lo que tiene la más altísima calidad, entonces el número es muy reducido, porque la más altísima calidad en todas las esferas de la creación artística, cultural, es mínimo. De hecho, hay estudios que te dicen, y hay no solo en Uruguay, en otras partes del mundo, que te preguntan, por ejemplo, ¿cuándo considera usted, cómo ubica usted este estudiante, cómo ubica usted esta producción? ¿En el top 2%, en el top 5%, en el top 10%? Se calcula que la excelencia en todas las disciplinas es el top del 2%. Eso es la excelencia en calidad. Y bueno, un 2% en música celta, para volver, que se puso de moda, o en hip hop, o en tango, o en la ejecución de Mozart, es muy reducido. Pero para que puedas tener los chiquilines que ahora están aprendiendo, ¿no? Lo que empezaron en Venezuela hace 40 años, el maestro Abreu, y ahora está un poco por todo el mundo, además. Para que saliera el maestro Duhamel, el que ahora dirige la Sinfónica de Los Ángeles, que es producto de esta experiencia de orquestas juveniles en Venezuela, pasaron 40 años. El maestro Duhamel, que ahora todo el mundo delira con él.
Tocó en el Royal Albert Hall.
Exacto. Y tocó en el Sodre. Y tocó en el Sodre. Es decir, pasaron 40 años del programa de Abreu. Entonces, ¿vamos a condenar el programa de Abreu? porque en 40 años solo produjo un Dudamel? No. Si tenés que invertir para que surjan esas cosas.
Le pregunto lo siguiente. El rol en este caso del Estado, ¿no?
Sí.
En regular, en proponer o impulsar justamente la cultura o la producción cultural de un país. Es un rol circunstancial. Ya, ¿a qué me refiero? Yo tengo que darle impulso para que haya salida, para que haya conocimiento, para que haya calidad, para que se metan luego o se inserten en la dinámica del mercado. Uh-huh. ¿O es una política que debe quedar permanentemente? Porque digo, en Uruguay también hubo un tiempo en el cual el Estado apoyaba determinadas industrias, ¿no? Para defender la industria local con respecto a la industria extranjera. En un momento, uno estaba comprando un producto más caro, un producto de peor calidad que un producto que podía comprar en un mercado libre, ¿no? Que no tuvieran esas prerrogativas. ¿Con la cultura pasa lo mismo? Es decir, ¿tenemos que sostener sí o sí siempre?
No tenemos. Pero no podemos, no debemos no hacer nada como no se ha hecho. Ahora estamos mandando a la Feria de Guadalajara, de Libros de Guadalajara, que es la feria más importante en idioma español, una delegación uruguaya. Vamos siempre, va a la Cámara del Libro, va al Estado, acompañando, etcétera. Pero este año introducimos algo nuevo, porque desde la dirección estamos trabajando con el conglomerado editorial, con el conglomerado musical, con el conglomerado de diseño, y también se está trabajando con el conglomerado audiovisual, etcétera, en una participación privada Estado. Vamos a tener una mesa de autores, de venta de derechos de autores para aquellos escritores que no tienen representantes internacionales. Hay algunos que tienen, no necesitan de este apoyo del Estado. Pero en Uruguay no existe, nunca se formó, nunca se preparó, ni de la empresa privada, ni del Estado, la formación de agentes de venta de derechos de autor de escritores. Lo mismo lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo, con la Cámara Uruguaya del Disco y de la Música, para presentar, posiblemente en marzo, en una gran feria que se hace en Estados Unidos de espectáculos musicales, donde vamos a llevar un portafolio, como se dice, para presentar productos de artistas uruguayos. Algunos no necesitan presentación, La Vela Puerca, uh-huh. Esos ya circulan por el mundo, ¿no? Pero otros sí necesitan. Y entonces los vamos a ayudar a formar agentes de venta, agentes de marketing. No una tarea que tiene que hacer el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es formarlos, ayudar a crear estas profesiones, estas actividades que no existan. Una vez que se pongan en marcha, marcharán solas.
Una más, porque me habló de sacar la música hacia afuera de fronteras, ¿no? Los agregados culturales de las embajadas, ¿están sirviendo de algo? ¿O uno tiene la idea que el agregado cultural de una embajada se pasa de vernizaje en vernizaje y poco hace?
Tengo entendido, estos datos habría que consultarlos y confirmarlos con Cancillería, creo que agregado cultural quedan uno o dos, uh-huh. Y uno o dos son honorarios. Fueron eliminados hace mucho tiempo.
No tenemos más.
No, tenemos honorarios, voluntarios, pero no es una especialidad que se esté llevando adelante desde hace años.
¿Y
puede haber alguna excepción en algún país, pero en general esa función ya no la cumple?
¿Y habría que restablecer esos agregados o no? Porque,
tenemos
un lugar, sí. un edificio, un físico.
No, yo creo que
de
sí.
De donde desparramar la cultura uruguaya.
Yo creo que sí. Yo creo que hay lugares, hay mercados estratégicos. Lo que pasa es que cuando hablamos de cultura, y eso es algo que hemos tratado como política pública desde el Estado, impulsar, y algo uno de los ejemplos que di lo muestran, es generar negocios y exportar cultura. Es decir, ¿cuánto se le da a los productores de vino, a los productores de arroz, a los productores de carne para las ferias mundiales, ir a exhibir los productos y demás, etcétera? Bueno,
se le dará en relación a lo que aportan al PBI, ¿no? El país también.
Exacto, y bueno, si ve alguna de los resultados, investigaciones que estamos haciendo nosotros junto con la Universidad de la República y además con datos de otros países, y resultados que hemos hecho, alguna de las actividades, mejor dicho, la actividad cultural genera más que algunas actividades que son subsidiadas y que son financiada su participación en emprendimientos internacionales. De hecho, en este sentido, tenemos un cambio que se está produciendo muy interesante con Uruguay 21, que apoyó el envío que acabamos de hacer junto, apoyados por el Ministerio de Industrias, además, y Energía, etcétera, y el Ministerio de Educación y Cultura, particularmente la Dirección Nacional de Cultura y Cancillería. Fuimos, estamos en este momento en Helsinki. Helsinki es este año la capital mundial del diseño. Y Helsinki, además, bueno, Finlandia es el país del diseño, ¿no? Pues Uruguay tiene durante un mes una muestra del diseño uruguayo, del diseño histórico, pero sobre todo del diseño de los jóvenes creadores en gráfica, en moda, en muebles, en una cantidad de cosas, porque Uruguay 21 entendió, y lo entendió el Ministerio de Industrias, que esto también era abrir mercados para la producción uruguaya. Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo con diseño en este momento en Helsinki, lo vamos a hacer en Guadalajara, lo hemos hecho en Frankfurt, lo vamos a hacer en Estados Unidos para la música, y este año además tenemos, y lo apoya la Intendencia de Montevideo, porque va a ser capital iberoamericana de la cultura en el 2013 en Montevideo, y lo apoyan varios ministerios, vamos a tener el primer mercado de arte hecho en el Uruguay. Es de artes escénicas y de música. ¿Qué quiere decir esto? Es un mercado donde vienen productores, programadores de 70 países a ver productos durante una semana en música y en teatro y en artes escénicas.
¿Cuándo va a ser eso?
Esto va a ser en noviembre.
En noviembre.
O sea, estamos pensando también en eso. Es decir, la cultura, está esto de la expresión, la creatividad, el hecho de que en la cárcel no tienen derechos cívicos, pero tienen los derechos culturales que nunca se pierden. Estamos trabajando en Casavalle, estamos trabajando en Rocha, en Rivera, en Artigas, etcétera, en Cerro Largo, tenemos una móvil.
Pero también en otros sentidos.
Pero también en esto otro que es la parte productiva del Uruguay productivo, que es, y la cultura en ese sentido en Uruguay tiene mucha calidad. Yo hice calidometría.
¿Fue a ver a Paul McCartney?
No, no, lo vi de chico, ya en mi vejez no necesitaba verlo de vuelta.
¿Lo vio? ¿Lo vi en vivo?
Lo vi, sí, en vivo. Sí.
¿En dónde lo vio?
¿Como Paul o como los Beatles?
Como los Beatles.
¿Como los Beatles? ¿En dónde?
¿En serio?
Sí, lo vi, sí, en Europa.
Ah, qué bien. ¿En qué año?
Ay, yo qué sé, 60 y pico, hace tanto tiempo.
Era una chugar hippie que estaba dando vueltas por Europa viajando.
Sí, algo así.
¿Era? ¿Y ahí conoció en Inglaterra o en otro país?
En Inglaterra.
¿Ahí conoció la usina cultural de Londres?
No, no. La usina cultural de Londres fue posterior, fue muy posterior.